En la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Carlos Sáez, ¿por dónde empiezas?
Pues yo creo que por lo de ayer, ¿no? Hay que echar un vistazo, mejor un oído, a lo que pasó en el día de ayer en la tanda de penalti contra Italia. ¿Tú te acuerdas, Juan Pablo, cuando perdíamos casi de forma sistemática, siempre en los momentos cruciales, en el último minuto, en las tandas de penalti, que
es
yo creo
mi
que...
mi infancia, sí, mi adolescencia y mi juventud y mi vida entera. Sí. Hasta el año 2008.
Nuestra infancia son lloros y más lloros con lo que ha pasado con España. Pues bueno, ayer otra vez volvimos a ganar en la tanda de penaltis.
¡Vamos, Nucci! ¡Vamos, Nucci!
¡Qué bien!
¿Un defensa?
¡Evangelio!
¡Lo falla, lo falla!
¡Evangelio, di algo que no te oigo!
¡Cállate, parra!
Oye, está ahí va tirando Bonucci. Todos unos penaltis tremendos.
¡Toma carrera, Bonucci! ¡Bajo palos, Casillas! ¡Va a golpear, Bonucci! ¡Chuta, Bonucci! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Y atención, señoras y señores!
¿Quién tira?
¡Jesucito de mi vida!
Ay, vamos.
¡Jesucito de mi corazón! ¡Tú eres niño como yo! ¡Y por eso te quiero tanto!
¡Y
te
doy
mi corazón! ¡Y te doy el balón!
¡Que se lo lleve!
¡Jesucito!
¡Ahí va!
¡A ver, balón!
¡Vamos, Navas! ¡Vamos, Navas, que te quiero! ¡Vamos, Navas! ¡Ahí va el de los Palacios! ¡Chuta, Navas! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Pues con este gol nos metíamos en la final de la Copa Confederaciones, que se va a jugar el próximo domingo a las 12 de la noche. Un momento de tensión, de muchos nervios para los futbolistas, pero sobre todo para sus familias. Casi casi el hermano de Jesús Navas y su madre estaban más nerviosos que el futbolista que ayer tiró el penalti decisivo. Lo contaban hoy en Deportes COPE.
La verdad es que yo creo que me temblaron más las piernas a mí que a él. Estábamos toda mi familia en casa, estábamos todos mis hermanos, su mujer, todo, ¿no? La verdad que era una situación, pues imagínate, mi madre tuvo que salir fuera porque le podía dar algo,
¿no? Ni lo vio, ¿no? Me imagino.
No, mi madre ni lo vio.
Pues nos toca sufrir un poquito más el próximo domingo a las 12 de la noche. Hablamos ya de lo que fue ayer y de lo que será el próximo domingo.
¿Hay una energía más potente que la ilusión por conseguir un sueño? Nadie mejor que los jugadores de la selección para hablar de ilusión. Escúchalos de la mano de Iberdrola en el Facebook de la Energía de la Roja.
Copa Confederaciones.
COPE. Estar informado.
Un partido que acabó con empate a cero, que nos llevamos en la tanda de penaltis y que nos dejó muchas secuelas, sobre todo físicas. Los jugadores de la selección española terminaron exhaustos en el día de ayer. ¿Cómo están los nuestros? Enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Los futbolistas están muy cansados, aunque afortunadamente tan solo peligra la participación de Soldado en la final del próximo domingo. Lo de Piqué se ha quedado en un golpe en el tobillo izquierdo y Fábregas, que fue reservado por el seleccionador, parece que estará a su disposición para poder jugar contra Brasil. Los fisios están trabajando a destajo para intentar desentumecer los fatigados músculos de los nuestros. Así vio Del Bosque nuestro esfuerzo de ayer ante Italia.
Han sido ellos superiores, aparte de la primera parte sobre todo, luego yo creo que ya hemos equilibrado, hemos corregido algunos defectos y luego en eso, y la prórroga yo creo que hemos sido superiores. Eso ya es la suerte, hemos tenido mucha suerte y hay que aceptarlo así. Yo creo que los italianos se han comportado de manera también ejemplar, ha sido un estupendo partido y son de esos que pues dignifican este deporte.
Hablaba el seleccionador de la selección italiana, un equipo que estuvo a la altura y que nos puso Germán Mansilla en muchas dificultades.
Italia plantó cara en el campo a la actual campeona de Europa y del mundo. En la primera parte, España vio como su rival le superaba en juego y ocasiones, y a medida que se acercaba al final, Italia se fue desinflando. Tras el partido, en rueda de prensa, el técnico italiano Cesare Prandelli valoró la forma de competir de sus jugadores.
Nos hemos enfrentado a un gran equipo. Este año hemos dado un paso adelante en la continuidad de nuestro juego y hemos jugado a España de tú a tú. Lo importante era volver a casa con la cabeza bien alta. Hoy nos hemos ganado el respeto del adversario y los aplausos de los aficionados.
¿Cómo cambian los tiempos? Los italianos que se conforman con dar una muy buena imagen ante España. Lo que no cambia es que la selección, Lorena González, sigue acaparando acaparando las portadas de la prensa nacional.
Sí, el diario Marca, doble portada, titula entre exclamaciones: Jesús, qué final, con una gran foto del sevillano celebrando el penalti decisivo. El AS exclama también con un glorioso y añade: España e Italia honraron el fútbol en un partido heroico, acompañado de la foto del abrazo de los jugadores españoles. El Mundo Deportivo dedica su portada al grito de Navas con Buffon de fondo y el titular: final soñada, con imagen también de Neymar. En el Sport titulan: por orgullo a Maracaná, con una bonita foto de los futbolistas de Del Bosque corriendo hacia Navas. Y en el diario El Mundo, en la parte superior de la portada, podemos leer: Navas lleva a España a la final de Maracaná, mientras que en El País la foto principal es también para la celebración española. La épica de España alcanza Maracaná.
Unas portadas que dedican elogios a la selección española. Fuera de España, Manuel Ramiro, ¿también se rinden a la selección española?
Se rinden a España, pero hacen también mucho hincapié en el gran partido de Italia. La Gaceta del Sport, por ejemplo: brava Italia, pero qué pecado. A Río, a la gran final va España. Tutu Sport: penaltisati, penaltis amargos, amarguísimos para Italia. Globo Esporte, por ejemplo, en Brasil lo dicen: ay Jesús, Navas marca y lleva a la final a España. La Roja pasó sofoco. L'Equipe, por ejemplo: España a la final tras el suspense. España-Brasil, difícil de imaginar un partido mejor.
Buscamos un mundo de opinión, Roberto Palomar, de las muchas cosas buenas que hizo ayer España. ¿Qué crees que es lo mejor que hizo la selección?
Pues a mí lo que más me gustó de España fue su capacidad para jugar casi hasta cuatro partidos diferentes en toda la noche, ¿no? Aguantar sufriendo la primera parte de Italia, que fue buena, igualarla o equilibrar luego en la segunda mitad, ser un equipo superior en la prórroga cuando escaseaban las fuerzas y había máxima tensión, y luego tener suerte y no venirse abajo con los penaltis, porque tal y como los lanzaron los italianos, pues te iban comiendo la moral. O sea que vimos una España camaleónica que sabe adaptarse a las circunstancias. Sabemos jugar de muchas maneras, y es la mejor noticia para encarar la final contra Brasil.
Y una España que tuvo suerte, porque nos llevamos el partido en la tanda de penaltis, lo contamos.
Prepárate para disfrutar de la tecnología con el nuevo SEAT León, porque ahora con el plan SEAT Doble Pibe te damos 4.000 euros por tu coche, para que te lleves el nuevo SEAT León TSI super equipado y con 4 años de garantía por 13.900 euros. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar.
La tanda de penaltis, esa suerte que últimamente a España se le da muy bien. Eso sí, ayer Del Bosque reconoció que no tuvo ningún poder de elección o no quiso decidir a los lanzadores.
Los lanzamientos los ha escogido Toni Grande, que estaba más reflexivo.
Las tandas de penaltis últimamente se nos dan francamente bien, Luis Munilla.
Desde que Joaquín fallara en aquella tanda de cuartos de final del Mundial 2002 ante Corea, se acabó la maldición. Tres tandas y tres victorias de España. En la Eurocopa 2008, el día que comenzó todo, cuartos de final contra Italia, casillas para los lanzamientos de Rossi, Di Natale y Fábregas acaba con el mal fario. Eurocopa 2012, semifinales con Portugal y otra vez los mismos protagonistas. Casillas se la para Moutinho y Fábregas marca el definitivo. Y desde ayer, Jesús Navas ya forma parte de la historia sagrada del fútbol español.
Jesús Navas, Miguel Ángel, que toma el relevo a Cesc Fábregas como el lanzador cumbre, el lanzador que ayer nos dio el triunfo.
Recordemos, Carlos, que en las dos últimas tandas de penaltis, el último lanzamiento le había correspondido a Cesc Fábregas, tanto en la Eurocopa de 2008 contra Italia como el año pasado contra Portugal. Ayer, el séptimo lanzamiento, que fue el definitivo, fue obra de Jesús Navas. Además, el 7 es su número preferido. El andaluz nos contaba anoche sus sensaciones, lo que se le pasó por la cabeza antes de golpear el balón.
La confianza que hay en el grupo, en todos nosotros, en todos los aspectos, en los penaltis, en el juego, pues transmite esa confianza y la verdad que han salido muy bien la tanda. Sobre todo, la verdad que estamos haciendo bien las cosas, queríamos llegar a esta final, teníamos mucha ganas de afrontarla e intentar llevárnosla.
Un partido que no solo tuvo la tanda de penaltis, sino que tuvo mucho más que cortar, mucho más que analizar. Por ejemplo, los cambios de Vicente del Bosque, la presencia de Javi Martínez en el puesto de delantero centro.
Necesitábamos físico, necesitábamos correr, necesitábamos presionar, necesitábamos unos, y no podíamos perder altura, era un detalle importantísimo.
¿Y qué te parecieron los cambios de Del Bosque, no solo el de Javi Martínez, de Relación de Sport You, Elías Israel?
La entrada de Mata y Navas me parece que fueron un acierto total, porque fueron dos jugadores que cambiaron el partido, que cambiaron la velocidad de España y que aprovecharon muy bien su papel en el equipo. Nos sorprendió a todos que Javi Martínez jugase de nueve. El seleccionador lo explicó bien, aunque si lo hubiese hecho cualquier otro entrenador seguramente nos estaríamos tirando los pelos.
Otro de los protagonistas que ayer recuperó la titularidad, ya lo hizo en el primer partido de la Copa Confederaciones frente a Uruguay, lo hizo en un partido importante, un partido decisivo, Miguel Ángel, fue el portero, el capitán, Iker Casillas.
En esta ocasión no fue necesario que Casillas detuviera ninguno de los 7 disparos que lanzó la selección italiana, pero afortunadamente Bonucci lanzó el balón fuera y Navas decidió. Casillas fue elegido el mejor futbolista del partido, así lo vio el capitán de la selección española.
Últimamente estamos acostumbrados a sufrir los penaltis, hemos tenido la fortuna varias veces en conseguir el pase, cosa que antes pues a veces nos costaba, pero el equipo en general ha estado bien plantado. Italia también ha estado muy bien, ha sabido estar ordenada dentro del campo, tiene sus ocasiones. España quizá más ha arreado más en la segunda parte y en la prórroga, pero al final Italia pues oye, te lo ha puesto muy difícil desde el principio y era bastante parejo.
Casillas, Jesús Navas, Javi Martínez, Vicente del Bosque, todos van a estar el próximo domingo a las 12 de la noche en la final de la Copa Confederaciones ante Brasil. Hablamos de ello.
España está en la final de Brasil y esta noche en el partido de las 12 te contamos la última hora de los nuestros. También te acercamos la emoción del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1 y las motos en Assen para preguntar si corre o no Jorge Lorenzo.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
8:41, 7:41 en Canarias, la final soñada por todos los que queríamos ver esta Copa Confederaciones, Brasil, España. Miguel Ángel, ¿cómo ven los nuestros la gran cita del próximo domingo?
Aunque las fuerzas están muy justas, todo el mundo está muy ilusionado de jugar contra Brasil. De hecho, desde el año 99, en Balaídos, no nos enfrentamos a la selección sudamericana. Por eso, Casillas y Del Bosque están ilusionados ante este partido. Recordemos, hace 4 años estuvo a punto de producirse en la Confederaciones de Sudáfrica, nos echó Estados Unidos. En esta ocasión sí jugamos contra la Canarilla.
Creo que es un partido emocionante y que va a reunir a unos grandes jugadores, donde va a ser una final pues para España pues bonita de jugar, ¿no? Maracaná, Brasil, la afición, pues yo creo que todo el mundo va a disfrutar de esta final.
Pero vamos a ver si representamos bien a nuestro país, estamos en forma, llegamos bien y le damos un quebradero de cabeza a los brasileños.
¿Y nuestro rival en la final qué? Jorge Velázquez.
Bueno, como Brasil ha tenido un día más de descanso, también lleva un día más en Río de Janeiro, llegó ayer, se ha concentrado en el hotel en el que tenía previsto hacerlo España y, como ha dicho Neymar, hace solo unas horas ya están preparando el partido que todos estaban esperando.
Va a ser un gran partido, el partido que todos esperábamos en esta competición. Son dos selecciones con una gran tradición. España con sus grandes cracks, Brasil también con sus cracks. Y espero que sea un partido que todo el mundo disfrute y que gane Brasil.
No ha habido muchos España-Brasil o Brasil-España, pero sí, Munilla, encontramos algunos antecedentes de este encuentro.
Se han enfrentado 8 veces, 3 de ellas en amistosos. 4 veces ganó Brasil, 2 España y 2 empates. Es imposible hablar de un España-Brasil sin recordar el famoso fallo de Cardeñosa en el Mundial del 78. O, por supuesto, el duelo del Mundial 86, en el que el árbitro australiano Bambridge anuló un gol legal a Mitchell. Aquel partido lo perdimos y fue el último choque oficial contra ellos. El último enfrentamiento data de 1999. Fue el amistoso en el que empatamos a 0 en Vigo.
Lo que sí que está claro es que el ambiente no va a ser nada favorable, como pasó ayer y ha pasado en el resto de la Copa Confederaciones. Eso sí, casi compensa una cosa por la otra, Vicente Soler, el escenario, el mítico, aunque eso sí renovado, Estadio de Maracaná.
El emblema del fútbol brasileño y durante muchos años el estadio más grande del mundo se inauguró para el Mundial de 1950 con una capacidad de 200.000 espectadores. Se reformó y su aforo disminuyó hasta que en la actualidad cuenta con algo más de 78.000 asientos para cumplir la normativa FIFA. Escenario perfecto que estará a rebosar para acoger la final soñada del domingo.
Un escenario que va a estar la selección española, que puede llegar muy cansada. Manolo Lama, ¿crees que España puede acusar el desgaste de ayer y puede perder el partido?
Por supuesto, Charlie, que podemos ganar. ¿Cómo no vamos a poder ganar si somos los campeones del mundo y doble campeones de Europa? Pero también es cierto que nos encontramos con una gran desventaja. Más que Maracaná, más que la afición brasileña, más que el equipo de Scolari, nos encontramos con la gran desventaja, que es el aspecto físico. Llegamos con 24 horas menos, con una prórroga en nuestras piernas y con una competición muy dura la que juegan nuestros internacionales. Pero pese a todo, sigo confiando en el talento. Cuando uno tiene calidad y talento, suple la ausencia de físico. Esto ya nos ha pasado en las últimas competiciones. Por eso sigo creyendo que puede haber otro maracanazo.
Para Manolo Lama es clara favorita la selección española. Para los internautas, para ustedes en cope.es que han votado, ¿es favorita España, Dubadía, o es favorita Brasil?
Más de lo mismo, Charlie. España es muy favorita para esta final. El 73% de la gente que ha votado en cope.es envía al conjunto de Vicente del Bosque más favorito para el próximo domingo. Un 27% entiende que Brasil juega con la ventaja de jugar en casa y con el cansancio de la selección española ante Italia.
Dejamos aquí la Copa Confederaciones.
Copa Confederaciones.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, en COPE, para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Hablamos de Madrid y Barça, una semana intensa en la Casablanca con la presentación de Ancelotti, el fichaje de Isco y a partir de ahora Melchor buscando, en teoría, a un centrocampista.
Esa es una de las prioridades y además es Ancelotti quien tiene que decidir qué mediocentro va a fichar de esa lista que ahora mismo tiene el Real Madrid. Una decisión que va a estar muy condicionada por la situación de Xavi Alonso. Recordemos que se ha operado del pubis, así que habrá que estar muy atento al aspecto físico y también si renueva o no esa oferta que le ha hecho el conjunto blanco. En función de estos dos aspectos, el técnico italiano va a decidir con quién se va a quedar para ese medio centro.
Madrid y Barça que buscan apuntalar su plantilla. Lo que sí que está claro, Elena Condis, es que ya conocemos al rival del Barça de cara al Joan Gamper.
Sí, el Santos el día 2 de agosto a partir de las 9 y media en el Camp Nou. Máxima expectación, ya que será la primera vez que Neymar vista de azulgrana contra su ex equipo y junto a Leo Messi. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles. Precios entre 19 y 89 euros. Los socios tendrán un 25% de descuento.
Y el Madrid Melchor que también concreta los amistosos de pretemporada.
Sí, tanto los de la gira de Estados Unidos como los dos previos. Cuatro amistosos en Estados Unidos. El día 1 de agosto, Real Madrid-Los Ángeles Galaxy. El día 3, Real Madrid frente al Everton o la Juve. El día 7 va a ser la final de esa competición de la International Champions Cup. Se va a medir al Real Madrid en Miami, a un finalista todavía por decidir, y el día 10 se cerrará esa gira por Estados Unidos con un Real Madrid-Inter. Pero el primer partido de Ancelotti como técnico del Real Madrid va a ser el 24 de julio en Lyon ante el Olympique.
El Barcelona que sigue trabajando, ya contrató a Neymar, sigue buscando jugadores, pero lo que está renovando o lo que está cambiando Baggiori es el cuerpo técnico, el staff técnico.
Sí, lo refuerza con el fichaje de Rubi, hasta hoy entrenador del Girona. Jordi Roura seguirá siendo el segundo entrenador y Rubi será asistente de Tito Vilanova. Firma por una temporada con opción a una más. El propio Rubi ha explicado esta mañana cuál va a ser su función en Camp Barça.
Yo voy a hacer camp, entrenamiento hasta...
Voy a hacer trabajo de campo, entrenamiento, a estar en el cuerpo técnico que forman en la parte técnica, táctica y de balón parado, Tito, Roura y Altimira. Seré uno más ahí. Sé que tendré relevancia en el tema de balón parado y también me han transmitido que puedo ser útil, que puedo ayudar mucho, traer aire fresco y eso me motiva.
Y eso también obviamente a mí motiva.
Hablando de movimientos del Barcelona, Juan Arias, hoy el español se ha mostrado muy disgustado con el fichaje de un jugador muy joven de la cantera del español por parte del Barcelona.
De hecho, unos cuantos, el presidente del español, Joan Collet, ha dicho que están indignados, que hay un robo, un expolio y una vergüenza. Así describe el presidente Perico la actuación del Barça en la cantera del conjunto españolista. Collet ha criticado que los azulgrana presuman de unos valores que luego no cumplen. Está en catalán, pero se entiende.
Sembla que només vinguin a robar-nos els nostres jugadors, però la veritat és que els valors no es prediquen, els valors es prediquen.
Abrimos la página de fichajes con una de las presentaciones del día, la de Verdú por el Betis, Andrés Ocaña.
Ha firmado por 4 años con el conjunto verde y blanco, llega como la estrella del equipo y para sustituir a Beñat, aunque él mismo dice que son diferentes.
La comparación con Beñat, pues claro, es verdad, los dos nos gusta, creo, tener el balón, nos consideramos jugadores técnicos, pero bueno, él tendrá sus cosas mejores, yo tendré las mías y bueno, en todo caso, yo lo que quiero ser es ser yo mismo, ¿no? Ser Joan Verdú e intentar evitar un poco las comparaciones, ¿no?
En el Sevilla, en la acera de enfrente, Víctor Fernández, uno que sale y otro que llega.
Movida hasta la tarde en el Sevilla, que ha confirmado el fichaje del jugador del Chelsea, Marco Marín, un serbo bosnio de 24 años que juega en Alemania, un extremo que viene a sustituir a Jesús Navas. El Chelsea pagó el año pasado 8 millones de euros por él, viene cedido al Sevilla un año sin opción de compra. Marco Marín viene y se marcha Spike, que se desvincula del Sevilla y ficha con Palop en el Bayer Leverkusen.
Y en Vigo, Luis Enrique, Antonio Estevez sigue fijándose en jugadores que salieron de la cantera del FC Barcelona.
Y en este caso el último ejemplo es el de Nolito. El Celta no confirma nada, pero en Portugal aseguran que la operación ya está hecha. El Benfica traspasaría a Nolito por 2,6 millones de euros, se reservaría el 50% de su pase y el andaluz firmaría 4 temporadas en Vigo.
Vamos con unas cuantas de salidas, por ejemplo, la de Amad, que ¿a dónde se marcha José Luis Gil?
Al Spanish Swansea, con Michu, Pablo Hernández y compañía. Firma 4 años, deja en las arcas del Español 3 millones.
Y el Almería, una de las noticias del día es que se convierte en el primer equipo de primera división, Juan Domínguez, que está sin entrenador.
Pues sí, señor, y es que el Almería y Javi Gracia no han llegado a un acuerdo de renovación y el hasta ahora entrenador del equipo rojiblanco, que acababa contrato el 30 de junio, no seguirá al frente del conjunto almeriense. La Unión Deportiva de Almería quiere cerrar la contratación del nuevo técnico en un espacio inferior a 48 horas.
El que ya se ha marchado y se va runtaba y casi se sabía, Rafa Villarejo, es Ballesteros, que abandona el Levante.
Sí, pero dice que se siente todavía futbolista, quiere probar la aventura americana, aunque reconoce que de momento no hay oferta. Renuncia al cargo en la Secretaría Técnica que le ofreció el Levante, aunque no descarta volver en un futuro. Eso sí, se va muy agradecido al club.
Dar las gracias al club, a este club que me lo ha dado todo. Yo soy de Levante, me siento de Levante y siempre lo voy a ser. Gracias a la afición, y es ejemplar. Tenemos la mejor afición del mundo. Tengo decidido continuar. Quiero ver si hay alguna posibilidad. Quiero ver si puedo ayudar a algún sitio, si puedo vivir una experiencia bonita.
Y cerramos con más movimientos de la Almería. Juan, no solo hoy se ha sabido lo del entrenador, sino que han pasado más cosas en el conjunto almeriense.
Por ejemplo, que Esteban y Corona, que cumplían contrato, han renovado y van a seguir de rojiblanco una temporada más. Y por otro lado, Dubarbier se convierte en el primer rojiblanco en el primer fichaje de la Unión Deportiva de Almería. El jugador argentino con pasaporte italiano firma por 3 temporadas y llega procedente del Córdoba.
Hasta aquí el fútbol. Hoy la página polideportiva viene muy, pero que muy cargada.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-22-92 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas...
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos por lo último, por baloncesto, casi lo mejor de la tarde. Pilar Casado, la selección española estará en la final del europeo femenino.
Así es, la selección femenina se ha clasificado por tercera vez en su historia para la final del Eurobasket tras apabullar 88-69 a la Serbia de Marina Maljkovic. Las chicas de Montelo esperan rival para la final del domingo a las 8, que saldrá del enfrentamiento Francia-Turquía, que está en juego desde las 8 al descanso Turquía 23, Francia 31.
Ahora la NBA.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Noticias del baloncesto americano, Pilar.
Noche de draft y de traspaso. Sorprendente elección la de Cleveland como número uno, la de Anthony Bennett. De los nuestros, el estudiantil Lucas Nogueira en el puesto 16, elegido por Celtics y traspasado a Atlanta. Los derechos de Alex Sabrines serán de Oklahoma, que optó por él en el 32. Y Marco Todorovic, 45, propiedad de Portland. Otro nombre importante, el griego Adetokounmpo, propiedad del CAI y que fue elegido en el puesto 15.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es. BBVA, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Hablamos del Mundial de Motociclismo, mañana carreras en la Catedral, en Assen, pero la noticia no está hoy en los entrenamientos, de los que enseguida hablamos, y sí en Jorge Lorenzo, que ha sido operado esta noche, Borja González, y que amenaza, en el buen sentido, con correr mañana.
Sí, se ha plantado aquí, a eso de las 6:15 ha llegado al paddock, después de coger un avión privado a las 6 de la tarde, o sea, prácticamente sin descansar, directamente se ha ido a su motorhome para meterse en la cama y estar preparado para ver qué puede hacer mañana. Tendrá que pasar por la clínica del circuito antes de que empiece el warm-up, a eso de las 9 de la mañana, para que el médico confirme si está para salir a pista. Si es así, ya tiene preparado un mono algo más amplio que de lo normal, para que no tenga problemas a la hora de meter la clavícula. Así que mañana, yo creo que a eso de las 9:00 y pico de la mañana, sabremos si Jorge Lorenzo finalmente disputa la carrera de Holanda.
El campeón del mundo, Borja, que no ha estado evidentemente en la fase de calificación de hoy, ¿cómo le ha ido a los nuestros?
No ha ido demasiado bien del todo, porque solo ha habido una pole, la de Moto2, para Paul Espargaró, por delante del francés Tarco y del líder Redding. En MotoGP el mejor ha sido el británico Crashlow con la Yamaha Satellite, por delante de Márquez, que también ha sufrido una caída hoy, y de Bradel. Pedrosa va a salir quinto, también se ha caído en el oficial. Y por cierto, Lorenzo saldrá desde el puesto número 12. En Moto3 el mejor, el portugués Oliveira, por detrás de él Alex Márquez, Viñales, Salom y Alex Rins.
Hablamos ahora del Mundial de Fórmula 1, fin de semana del motor. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy, Carlos Miquel?
Pues una jornada en la que el frío, el fresquito que ha hecho aquí en Silverstone no le ha ido bien a Ferrari y Fernando Alonso. Ha terminado décimo la jornada, están esperando que caliente un poco más, y es verdad que las previsiones son de mejor tiempo tanto para el sábado como para el domingo, porque Ferrari irá mejor en ese momento, en esas circunstancias. Massa ha tenido una salida de pista, el mejor tiempo ha sido para Nico Rosberg y los dos Red Bull, que están fortísimos, de Mark Webber segundo y Sebastian Vettel tercero.
Mañana arranca el Tour de Francia, sintonía de ciclismo en la cadena COPE, evidentemente despliegue especial con Óscar Pereiro, con Eri Frade, con Quique Iglesias, con Óscar Freire. Arranca la edición Eri Frade mañana, número 100 de la Ronda Gala.
Mañana cubriremos los primeros 213 de los 1.404 kilómetros que tiene esta edición centenaria del Tour, 90 van a ser contra el crono. El primer bloque va a terminar con las dos etapas pirenaicas, el segundo con la llegada a Mont Ventoux, y el tercero vendrá la etapa reina con doble ascensión a Alpe d'Huez y la etapa explosiva de Annecy-Semnoz. Un recorrido que de momento todos los favoritos aplauden, que ven apto para sus condiciones, pero la gloria solo será para uno y como mucho para tres, los que le acompañen en el podio.
¿Y cómo llegan los nuestros a la Ronda Gala, Quique Iglesias?
En este aparente todos contra Froome, hay quien piensa que una alianza española es posible. El podio de la Vuelta 2012 con Contador, Valverde y Purito es potencial favorito al Tour, pero otra cosa es que se unan contra el enemigo. Hoy en rueda de prensa, Valverde y Purito piensan diferente.
Hombre, ¿por qué no? Está claro que varios españoles podemos optar por el podio y por el Tour, y pues podemos a lo mejor cualquier día aliarnos, eso está claro.
Yo voy a intentar ganar yo, el que si me gana alguien me da igual quien sea, sea Alberto, quien sea, yo voy a intentar ganar yo y punto. Y no tengo que mirar si me tengo que aliar incluso con él, pues habrá que aliarse con quien sea.
Desde mañana el máximo seguimiento a la Ronda Gala, como también estamos, Vicente Soler, muy pendientes de lo que está pasando en las pistas de Wimbledon.
David Ferrer, cabeza de serie número 4, se ha deshecho de Roberto Bautista, y Carla Suárez en chicas sigue adelante a la tercera ronda después de vencer a la canadiense Bouchard. Nico Almagro y Robredo han perdido ante Janovic y Murray, para mañana aplazado el Verdasco Gulbis.
Noticias de balonmano, Luis Malvar, creo que hoy con sorteo.
Bueno, pues está sorteando la Champions League de la próxima temporada. De momento en el grupo B, Kiel-Kielce, Balonmano Atlético de Madrid. En el grupo C, Barcelona, Paris Saint-Germain-Barda. En el grupo D, Alborg, Olenje-Belenje, Flensburg, Naturjala-Rioja. Quedan todavía equipos por salir. Y en competición femenina, en el grupo D, Larvik, Provakta, Vera-Vera. Y el otro saldrá del Fleury, Bardar y Rostov. Complicado de momento para los equipos españoles.
Pendiente se duda ya de la Copa Intercontinental de Fútbol Sala.
Estados Unidos acoge el debut del Pozo de Murcia en la Copa Intercontinental. El equipo de duda juega a las 11:30 de la noche contra los locales del World United.
¿Cómo ha sido la jornada de los Juegos del Mediterráneo, Belén Díaz?
3 medallas, una plata en karate y 2 bronces en karate y lanzamiento de jabalina femenino.
Y Lorena González, cerramos con el Mundial de Rugby a 7.
Los chicos han debutado con derrota ante Australia. Este sábado más opciones de victoria frente a Francia y Túnez.
Las Leonas tienen su primer partido mañana por la mañana ante Fiji.
Juan Pablo, a las 12, con iba a decir con Colmenarejo, no, con Corocha.
Exacto, ya está. Déjalo ahí, Carlos.